Ya en esta tarde el poder de nuestras palabras en el matrimonio, el poder de nuestras palabras en el matrimonio, y vamos a ver desde el principio de la Biblia algunos de los fundamentos familiares que encontramos en la Biblia. Es que las palabras traen significado, ¿no? Las palabras cambian situaciones, y así vamos a ver este patrón que Dios nos enseña desde Génesis capítulo 1. Les voy a suplicar que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a leer luego versículos 1, 2 y 3 del libro de Génesis capítulo 1. Repito, agradecido que todos estén aquí en esta noche. Espero que salgamos bendecidos más como Cristo por haber estado en la casa de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, nos ponemos en tus manos. Sabemos que esta es tu iglesia. Tú dijiste con tus grandes promesas, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Gracias por establecer una familia que podemos tener, que no tanto es una familia de sangre, pero es una familia espiritual donde reunimos, donde oímos palabra de Dios, donde somos retados, donde podemos demostrar un amor fraternal. Pero Señor, sabemos que en este mundo toda relación humana por el pecado en el humano hace difícil de llevar a cabo cualquier relación. Y ayúdanos, mi Dios, a pensar antes de hablar. Ayúdanos a ver el poder de nuestras palabras para hablar palabras de aliento, palabras de vida y no palabras de muerte y de desaliento, Señor. Ayuda, Señor, mide nuestras palabras. Ayúdanos a tener un corazón cambiado y enséñenos hoy cómo tener mejores corazones, mejor iglesia, mejor familia. En el nombre de Cristo. Amén. Génesis 1, 1 al 3. Los vamos a leer, hermanos, todos en unísono. Es un pasaje breve, tres versículos nada más. Así que 1, 2, 3. Listo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pueden sentarse. Hermanos, en mi país hubo un hombre que no sé cómo esto se le ocurrió, pero él decidió caminar de costa a costa. Creo que empezó en Nueva York, iba a cruzar todo el país a pie hasta llegar a California y tocar el Océano Pacífico. Entonces eso era su meta y empezó su jornada. Empezó a caminar y caminar y caminar, y después de, yo creo, varios meses, él sí llegó a California y allí tocó el Océano Pacífico. Y bueno, la gente, porque esto fue un logro especial, nadie lo había hecho, le hicieron entrevista y le preguntaron, bueno, entre todo que usted enfrentó cruzando, ¿qué fue la adversidad más difícil en esta jornada? Pensando que iba a mencionar lo frío de ciertas noches, o el desierto y su calor, o quizás escalar montañas y luego todo eso. Pero él dijo, la cosa que me dolió más y la cosa que casi me paró eran las piedritas que se acumulaban en mis zapatos. Y hermanos, esta noche, si usted tiene una piedrita en el zapato, tú sabes que es algo pequeño, pero es algo grande a la vez, ¿no? Es una molestia. Cosas pequeñas a veces hacen cosas grandes. Y en veces, hermanos, nosotros pensamos que una palabra que sale de nuestra boca es solamente una palabra, se va a olvidar, se va a borrar en el archivo mental de la persona que lo oye. Pero hay personas, hermanos, que en este cuarto su vida ha sido marcada por una sola cosa incorrecta que te fue dicho desde tu niñez. Las palabras impactan, ¿no, iglesia? Las palabras cambian las cosas. Y vemos esto desde Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, hermanos, el profeta Moisés, lo que él está haciendo, él está escribiendo su ley a un pueblo judío, obviamente gracias a Dios para nosotros también, pero en específico su primera audiencia es el pueblo judío. Ellos tenían 450 años dentro de un ambiente de idolatría en Egipto, donde la gente vio dioses con D minúscula, obviamente, a través de todo Egipto, y donde vio a los egipcios a adorar imágenes que tenían ojos no veían, oídos que no podían oír, y también bocas y no hablaban. Y lo que Moisés hace en Génesis capítulo 1 es enseñar al pueblo judío la diferencia entre Jehová, el Dios verdadero, y los ídolos de Egipto. Y él les enseña algo elemental de nuestro Dios, que nuestro Dios no es una imagen muerta que no puede hablar. Él es un poderoso orador. Él es un poderoso orador Dios, que Él habla y las cosas siempre cambian cuando Él habla. Piensa en versículo 3. Y dijo Dios. Hermanos, nuestro Dios es tan grande que si Él hubiera querido pudiera hacer esto y creado todo el universo y su orden, su belleza, ¿no? Cada galaxia ubicada en su lugar, cada así camarón en la profundidad del mar, cada bosque en su lugar instantáneamente. Pero lo que encontramos, hermanos, acerca de Dios en Génesis 1 es que Dios, a través de conversación con su universo, va añadiendo detalle sobre detalle sobre detalle sobre detalle. Y fue como el libro de Hebreos nos dice, dice: por la palabra de Dios nosotros creemos que Dios formó el universo. Amén. Amén. Dios habla, y en Génesis capítulo 1 nuestra introducción a este gran Dios es esto: Él habla y trae vida, Él habla y transforma lo que era, Él habla y de la nada sale el todo. Dios tiene palabras muy, pero muy poderosas. Es su palabra. Y capítulo 1 de Génesis básicamente es un proyecto de construcción. Y ustedes, hombres que saben de la construcción, sabes que no puedes trabajar si no hay luz. Entonces, ¿qué hace Dios en capítulo 1, versículo 3? Él prende la luz en el universo, aún antes de crear el sol, para que fuera luz, y empieza a trabajar. Y Dios sigue hablando y cambiando. Mira por favor conmigo a capítulo 1, versículo 9, por favor. La Biblia dice: dijo también Dios. Dilo conmigo, hermanos. Dijo también Dios. Una vez más, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y dice, y descúbrase lo seco, y fue así. Lo que entendemos es esto: que Dios va preparando gradualmente la tierra para la vida humana en la tierra como cenit de toda la creación. Y el hombre no es un pescado, si necesita vivir en tierra, ¿no? Necesita respirar oxígeno. Entonces, hasta este punto, toda la tierra está bajo de agua, y Dios con su pura palabra hace juntar los mares en un solo lugar, y se va descubriendo los continentes. Nuestro bello y lindo México salió en ese momento. Amén, iglesia. Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, Australia, Antártica. Todo salió con el plan de Dios, pero se hizo cuando Dios lo dijo. Capítulo 1, versículo 11. Otra vez, después dijo Dios, y ahora todos los vegetarianos van a estar impresionados con este versículo. Yo no sé por qué eres vegetariano, hermanos. El vegetal es comida de nuestra comida. Amén, iglesia. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla está en él sobre la tierra. Y dice la Biblia otra vez: y fue así. De esos de esas masas de tierra que Dios acaba de hacer en versículo 9, ahora en versículo 11 brotaban junglas densas, árboles enormes, hermanos, jardines llenos de toda clase de vegetal y árboles de frutos, hermanos, matas, hermanos. Bendito sea Dios, Dios hizo aquí el tomate, ¿no? La manzana, la piña. Estamos en México, en Chile, ¿no, iglesia? Dios hizo todo glorioso para su honra y su gloria, porque estaba preparando la dieta nutritiva para todo animal y humano que vendría un poquito después. Pero mi énfasis en esta noche es que Dios lo hizo hablando. Él habla y el beneficio es para otros. Capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios, dilo conmigo, iglesia. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Qué hizo Dios? Dios es un Dios que para Él el tiempo importa, ¿sí o no? Y Dios supo que nosotros, en este lado de la eternidad, el tiempo para nosotros es importante. Acabamos de felicitar a una niña que nació en un cierto día. Debemos de recordar los tiempos, amén. Mañana te toca trabajar a las 6 de la mañana. Es bueno tener reloj para saber de eso, amén. Y Dios mismo inventó un reloj para medir nuestros días, que se llama el sol. El sol mide nuestros días y nuestros años, y la luna mide nuestros meses, hermanos. Y aquí Dios, cuando colocó 93 millones de millas aquí de la tierra, ese sol lo coloca en su lugar, y el sol es tan poderoso, hermanos. La luna, por su cercanía con la tierra, causa la gravedad, hace que el mar se mueva con olas, y en lugar de ser un charco feo y con muerte, lo mueve. Y básicamente la luna es la que cuida los mares, limpiándolo todos los días, hermanos. Y Dios, cuando lo hizo hablando, hermanos. Lo hizo hablando. Capítulo 1, versículo 20, por favor, si vayas allá. La Biblia dice: dijo Dios, simplemente, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y dice: en la abierta expansión de los cielos. La vida y el mundo sería un poco aburrido si nada estuviese volando, pero en el instante Dios crea, a través de su palabra, el águila, el ganso, amén. El pollo, amén. Necesitamos pollos para comer, amén. Iglesia hizo las aves aladas para decorar los cielos, pero también llena el mar con miles, hermanos, de ballenas, de tiburones, de camarones, hermanos, de cangrejos. Montones de diferentes animales existen en el mar, y aparecieron, hermanos, no a través de una explosión arbitraria hace billones de años, sino hace miles de años nada más. Aparecieron porque Dios habló, iglesia. Dios habla y la vida es el resultado. Pero llegamos a capítulo 1, versículo 26. Vayan allá, hermanos. Tengo buenas noticias para ti. No eres el bisnieto de un chango. Amén. No sé si llegaste deprimido a la iglesia, pero al menos puedes llevar eso a casa. No soy bisnieto de un chango. Capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, y mira, por favor, nosotros somos 100% trinitarios. Amén. Si me dice trinitario, yo lo acepto. No es un insulto, hermanos. Es sana doctrina. Entonces dijo Dios, singular: hagamos, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios habló con Dios. Qué maravilla. Y dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios marcó, después de haber hecho toda la creación en solamente 6 días, marcó solamente una porción de esa creación con su propia imagen. Y hermano, no quiero ofenderte, pero tu pastor alemán no tiene la imagen de Dios. Tu gato Fluffy no lleva la imagen de Dios, amén. Cuando muere, no hagas funeral, ok. Es un triste animal que muere y cómprate otro. Cerca de mi casa hay una tienda Petco, puedes, o en las calles puedes encontrar otro, pero no tiene tu gato la imagen de Dios. Los árboles no llevan la imagen de Dios, el mar no lleva la imagen de Dios, esta hoja no lleva la imagen de Dios, pero tú y yo llevamos la imagen de Dios porque Dios lo dijo así. Dios habló y el hombre en toda su orden, su sistema, sistema nervioso, sistema circulatoria, su sistema de todo en su cuerpo, todo fue hecho instantáneamente. Dios juntando un montón de polvo a través de su palabra, haciendo a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva de su costilla. Y lo que marca la diferencia entre toda la creación y el hombre es esto: la capacidad de desarrollar un vocabulario. ¿Sí o no, iglesia? Ahora, hermano, es obvio que Dios habla, dice que el hombre llevará nuestra imagen y tendrá dominio, ¿no? Fue el trabajo del hombre ser un agricultor, tener en dominio así todos los animales. ¿Y cómo lo hace Dios? Porque los animales en su mayor parte son más fuertes que el hombre físicamente, ¿no, iglesia? Un elefante es enorme, no lo puedes mover si no quieras, si él no quiera. Hermanos, un becerro, un león, un tigre, él es más fuerte que tú. Pero ¿cómo podemos visitar el zoológico y ahí están inmensos animales dentro de una jaula? Porque Dios marcó al hombre con su imagen y el hombre, a través de lo que dice y su comunicación con otros hombres, ha traído en sujeción lo que es la creación. Y eso vemos en detalle en capítulo 2. Vamos allí rápidamente. Capítulo 2. Adán, bendito sea Dios, el primer día de su vida, todo hombre necesita un trabajo y Dios le dio trabajo. Vas a arar la tierra, vas a cuidar los animales, ¿sí o no, iglesia? Todo hombre necesita un poco de dinero. Le puso en una tierra donde la Biblia dice el oro es bueno, amén. El hombre también necesita pues mascotas, amén. Es bonito tener mascotas como hombre, ¿no? Es bonito sacar un rifle, matar un venado y comer su carne. Eso es algo masculino, ¿no? El hombre tuvo acceso a todo eso, hermanos. Y mira, capítulo 2, nosotros vemos ¿cómo fue la escena? Por favor, si miras allá al versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está su trabajo. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahora, hermano, puesto que este mandamiento está en el futuro, si haces esto, morirás, ¿no? Entendemos algo: la situación con Adán ahora es buena. Su corazón es santo y sus palabras en el matrimonio, por supuesto, van a ser santos. Y ahora vamos a ver esto. Mira, por favor, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es interesante, Dios hace un anuncio: no es bueno que este hombre está a solas. Mire, este hombre necesita una compañera, una ayuda idónea, y lo voy a hacer. Y es interesante que Dios luego, en lugar de darle instantáneamente a Eva, el pasaje no va ahí. Dios puso todos los animales delante de Adán. Qué interesante, ¿no? Necesitas una esposa, aquí está un montón de perros y tigres y gatos y jirafas. Y mira lo que la Biblia dice aquí. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había. ¿De qué, iglesia? Lo que aprendemos de este versículo es esto: los demás de la creación, los animales, son limitados en su forma de comunicación. El hombre es diferente. Mire, tu perro puede comunicarte, ladra, ¿sí o no? Okay, tu Rottweiler protege la casa ladrando. Okay, ese Rottweiler dice: no te quiero aquí, vete de acá, ¿sí o no? Pero él no escribe un libro grande porque es limitado en su vocabulario. También tu gato puede decir miau, miau, ¿sí o no? Pero no puede hablar. Hasta los mismos delfines tienen un sistema de comunicación bajo el agua en una forma más exagerada que otros animales. Pero, hermanos, todos los animales, aunque sí comunican, ellos son limitados en el hecho de que no son capaces de desarrollar un vocabulario distinto y expresarse con palabras. Ahora, hermano, si tu perro te dice palabras, estás fumando algo muy, muy, o estás comiendo algo muy de noche, que deja la pizza, hermano, amén, a las 11:30. Pero el hombre era diferente, y mira a Adán, porque Adán lleva la imagen de Dios y Dios le da a su mujer. Y mira lo que la Biblia nos dice aquí. Que en versículo 19 que Adán dice, perdón, versículo 20: y Adán puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué pasa? Adán está allí, Dios le anuncia, le da oportunidad de hablar, y él pone en sujeción a los animales dándole nombres. No, parte de la autoridad es tú decides el nombre, como papá y mamá. Tú decides llamarle Juan o Pablo o Junior o lo que sea, ¿no? Eso es parte de tu autoridad. Y Adán, como cabeza de la humanidad y como así administrador de Dios, él, mire, viene esos dos, tienen cuellos largos, le dice jirafa, así era. Y el varón y la hembra, el macho y la hembra pasó delante de él. Pasaron dos otros animales, se vieron un poco raros y bueno, le llama hipopótamo, ¿no, iglesia? Y ahí está el macho y la hembra. Y él observa que cada uno tenía su pareja. Hubo uno y luego su pareja. No hubo dos hombres en ninguna, amén. Aunque siempre el uno y luego el otro. Entonces, Adán ve cómo es así, pero él no puede hablar, no puede oír, no puede tener una conversación. Y Dios básicamente dice aquí: no se halló ayuda idónea para él. Quiere decir que él lo gemía, lo buscaba. Y entonces Dios hace a nuestra madre Eva de su costilla. Y mira, por favor, la primerita cosa que Adán hace ejerciendo su imagen de Dios en él en cuanto a su esposa. En lugar de criticarle, en lugar de deshonrarle, en lugar de insultarle, después que Dios le trae a Eva en el versículo 22, versículo 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamado varona porque del varón fue tomada. Hermanos, fue glorioso este evento, hermanos. Adán celebra a su esposa y en su amor de su esposa sintió seguro. Es muy diferente porque en el siguiente capítulo entra el pecado, afecta fuera de Adán, lo afecta adentro, y Adán luego dice: no, la mujer que tú me diste. Y le va criticando. La primera pelea matrimonial a través de palabras empezó no porque, hermanos, el vocabulario cambió, sino porque el corazón cambió de Adán, hermanos. Pero algo tenemos por cierto: Dios habla a través de palabras y las cosas cambian. Nos marcó con su imagen y también hablamos y las cosas cambian, porque llevamos la imagen de Dios. Hermanos, nuestras palabras son impactantes. Llevamos la imagen de un Dios orador, y a través de sus palabras hizo el universo. Llevamos esa imagen, y también nuestras palabras cambian situaciones. Ahora vimos ya en capítulo 1 de Génesis, porque del amor de Dios, hermanos, Dios cree, que Dios habla y trae vida. Dios habla y trae cosas nutritivas, bendiciones, amén. El ser humano, toda clase de animal, un bello cielo, un mar profundo, una jungla verde. Dios habla y las cosas se transforman para bien. Pero ahora, como pecadores, hermanos, no toda palabra que hablamos va a traer vida, porque Salomón nos dice con mucha claridad en el libro de Proverbios capítulo 18 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nuestras palabras crean situaciones, inician romance, pueden causar distancia o puede causar cercanía. Nuestras palabras, hermanos, son entidades causales, hermanos, que producen ánimo o desánimo. Nosotros podemos engañar o compartir la verdad. Con la misma lengua, dice Santiago, nosotros bendecimos a Dios y maldecimos a su creación, a nuestros mismos hermanos en Cristo. Nuestras palabras pueden generar guerras o pueden generar paz. Todo adulterio empieza con palabras. Todo divorcio empieza con palabras. Toda guerra empieza con palabras. Nadie simplemente llega a la oficina del juez o magistrado para firmar papeles de divorcio. Empieza con palabras. A veces palabras habladas, a veces palabras no habladas. A veces un silencio que mata, a veces una palabra que hiere. Pero hermanos, tenlo por cierto, diga lo que diga, nuestras palabras son fuertes. Oramos hacia Dios a través de palabras y cambiamos el mundo a través de oración. Nosotros llevamos un folleto que tiene palabra de Dios, tocamos una puerta: Señor, permítame hacerte una pregunta, si morirías hoy, ¿irías a la gloria o al infierno? Y si no sabes, me gustaría hablar contigo. Y a través de palabras comunicamos las palabras más importantes que han sido introducidas en este universo, el Evangelio de Cristo. Las palabras, si son habladas por políticos, si son cantados por cantantes, si son publicados en Facebook, impactan a otros siempre. Nosotros podemos engañar y mentir unos a otros, o podemos compartir la verdad de la Biblia unos con otros. Podemos nosotros recordar al cónyuge de una cosa que nos hicieron hace 10 años y amontonar culpa en su mente y distancia en el matrimonio. O podemos simplemente decir: en el amor de Cristo, yo te perdono. Pero palabras. Gente dice: solamente palabras. No, 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 no. Palabras impactan, iglesia. Y en la Biblia, hermanos, nosotros vemos que las palabras que nosotros hablamos son muy, muy útiles para ir en contra de la voluntad de Dios y destrozar relaciones, hermanos. Mire, la Biblia dice: el hipócrita con su boca daña a su prójimo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15 que las palabras ásperas hacen subir el furor. De hecho, el ambiente en tu casa es un ambiente de palabras. Y tú puedes pintar todas las paredes color bonito, puedes decorar con flores, pero si el ambiente es un ambiente de fricción, no se hizo por la flor, se hizo por la lengua. Las palabras impactan, hermanos. Hubo un momento en que el calendario de Dios no concordaba con el calendario de la esposa de Abraham, Sarai. Tú sabes la historia, ¿no? No, es que Dios nos prometió un hijo y ya el reloj avanzó un poquito y bueno, andamos con bastones y todavía no, y tengo esta mujer egipcia Entra con ella y simplemente por una pequeña conversación, nuestro padre Abraham hizo la voluntad de la esposa, hizo más caso a sus palabras que a las promesas y palabras de Dios. Y entra con esa mujer, engendra un hijo llamado Ismael. Y años después, Dios siempre era fiel a su promesa y nace Isaac. Ahora, Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. Y cada semana o dos, o cada mes, prendes la noticia y ves otro misil, otro ataque, otro terrorista. Guerras, tanta gente en el cercano oriente que ha derramado sangre. Pero toda esa guerra, toda esa fricción entre las culturas árabes y judías, empezó con unas cuantas palabras. Tú sabes la historia de Amnón. Conocemos más a Salomón, ¿no, iglesia? Salomón es el heredero del reino davídico, ¿no? Pero Salomón no debe de ser ese rey. El primogénito de David se llamaba Amnón. Y Amnón guardaba en su corazón ciertos sentimientos para su media hermana, que era algo aceptable en esa cultura, pero lo guardaba. Y la Biblia dice que a Amnón no pensó hacerle nada a su media hermana Tamar, quien era la hermana completa de Absalón. Pero una conversación tuvo, ¿no, iglesia? Llega el primo Jonadab. Dice que, ¿por qué? Hijo de rey, tan flaco y miserable. Tú eres un príncipe, tú eres de la casa real. Debes estar ahí gozoso comiendo allí en Olive Garden, amén. Debes de tener una mujer a tu lado, ¿qué te pasa? Dice, no, es esto, es que siento esto por mi media hermana, pero ya a través de una sugerencia de un hombre vil y perverso. Sus palabras construyeron una situación de violación y Amnón actuó no sobre la palabra de Dios, sino sobre la palabra de Jonadab, su primo. Y tú sabes lo resto de la historia. Absalom, por ser hermano completo de Tamar, guarda un rencor, espera 2 años después y le mata a sangre fría a su hermano Amnón, pero guardó un peor rencor en contra de su padre David, porque David no hizo nada respecto siendo el rey. ¿Y qué pasó? Se huye de su padre unos años, vuelve a Absalón, y Absalón luego genera una guerra entre Israel, entre lo cual muchos de los mismos israelitas mataron a sus hermanos en la carne. Y sale con Joab agarrando un dardo, lo traspasando el corazón de Absalón, y tanta gente muerta. Pero todo empezó con unas cuantas palabras. Por cierto, la Biblia nos dice, la muerte está en el poder de la lengua. Labán engañó a Jacob a través de palabras. Amén, iglesia. Aarón cambió una nación, hermanos, que seguía a Dios en el pie del monte Sinaí, y lo transformó en un montón de paganos, diciendo: estos dioses que nos sacaron de Egipto. Y cuántos muertos después de eso. Saúl convirtió la vida de David en una vida, hermanos, en Cristo miserable, que él se sintió, lo admite, como pulga sobre un perro, hermanos, yendo de cueva en cueva, desierto en desierto, amenazado por su propio suegro de ser muerto por él. Todo a través de palabras. Judas traiciona a nuestro Salvador a través de palabras. Pedro niega a Cristo 3 veces a través de sus palabras. Hermanos, en mi país, en el estado de Oklahoma, que colinda con Texas, hace 2 años atrás, hubo una muchacha de unos 21 años, y esta muchacha no pudo pagar su renta. Y bueno, la gente normal trabaja para pagar su renta. Ella decidió hacer algo. Ella Yo no sé si eran parte de una pandilla o algo, pero esta muchacha tenía autoridad sobre unos muchachos de 17, 18 años. Y ella observaba que hubo una casa muy grande en algún lugar con gente rica. Y observó que la gente no estuvo durante el día y dijo: métanse ustedes, yo voy a mirar aquí desde el auto, métanse ustedes en el auto, roban cosas, vamos a llevarlo a la casa de empeño y vamos a vender las cosas para pagar mi renta. Y bueno, lo hicieron. En la mañana entraron en esa casa, dos muchachos de 17, 19 años, algo así, entraron en la casa, robaron las cosas, fueron a la casa de empeño y lo que se colectó de eso no era suficiente para pagar la renta. Entonces volvieron por la tarde una vez más. Y esta vez el hijo del dueño de esa casa estaba. Él escucha los movimientos, se baja con un rifle. Y tú sabes ya la historia. Un charco de sangre y dos jóvenes muertos. Y esta muchacha presa lo resto de su vida. Toda esa situación se empezó y se inició no con un rifle, sino con palabras. ¿Cuántos hemos visto, hermanos? ¿Cuánto hemos estudiado la historia sobre la Segunda Guerra Mundial? Millones de muertos, ¿no? Millones de jóvenes, hermano, como de la edad, de estatura y vigor de este muchacho Sebastián, pero muertos a través de todo el continente europeo y también allí en las islas allí de Asia, hermanos. Montones de muertos. Y la gente piensa, no, la guerra Segunda Mundial empezó con misiles, con tanques, con balas. No, empezó con discursos de Adolfo Hitler. Empezó todo con un libro él escribió llamado Mein Kampf en el alemán, Mi Historia, y su visión para una Alemania poderosa, y actuó sobre sus palabras. Alemania abrazó su visión y por eso empezaron a conquistar y empezaron una guerra que terminó con millones de cadáveres. Pero todo empezó, hermanos, con palabras. ¿Por qué? Porque Salomón justamente nos dice: la muerte está en el poder de la lengua. Ahora, hermanos, no quiero dejarlos con lo negativo, porque también la Biblia dice: la vida está en el poder de la lengua. Amén. Y hay suficientes evidencias, hermanos, suficientes evidencias, gracias a Dios, de que nuestra lengua, Proverbios capítulo 15 nos dice: la lengua sana es un árbol de vida. Amén, iglesia. Bendito sea Dios. Nosotros leemos en Primera de Samuel de palabras de oración de una mujer con buen nombre, Hannah. Amén. Escogí bien una esposa con ese mismo nombre. Bueno, pero Ana llevó palabras, amén, delante de Dios. Su situación era adversa, era estéril. Su esposo tuvo otra mujer y esa otra mujer era una fábrica de bebés, ¿sí o no, iglesia? Penina cada año, cada año, cada año. Y eso fue una afrenta para Ana. Pero Ana, en lugar de atacar, Ana decidió orar y usó sus palabras delante de Dios y oró. Y Dios le concedió esa oración específica para un niño varón. Y Dios le bendijo tanto a ese niño que le convirtió en un profeta, que la Biblia dice en su biografía: ninguna de sus palabras cayó al piso. Palabras de oración que convirtieron en palabras de un profeta que lideró una nación entera. Palabras muy impactantes también traen vida, hermanos. Amén. Nosotros vemos, hermanos, que en sus últimos momentos de vida el gran patriarca Abraham bendice a Isaac a través de palabras. Isaac está muriendo, bendice a su hijo Jacob también con palabras. En Génesis 49, Jacob reúne a todos sus hijos y le bendice, anunciando profecías mesiánicas, introduciendo al Mesías, el Hijo de Dios, a través de su familia. Hermanos, todo y bendición a través de sus palabras. Esa mujer Ruth, ¿no, iglesia? ¿No admiras a Ruth, hermana? ¿No admiras a Ruth, hermano? Una mujer que es pagana, no conoce nada del evangelio. Se casa con una familia muy alejada de Dios. Pero suficiente luz traspasó la oscuridad de Moab, que ella pudo ver la gloria del Dios verdadero, Jehová de los israelitas. Y está por salir y dejarla a su suegra Noemí, pero con palabras, ¿no, iglesia? Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y cumplió esas palabras. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Injertó una rama silvestre al olivo de Dios. Y cuando yo leo Mateo capítulo 1, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo aparece el nombre de una mujer que no debe estar ahí para nada, pero por sus palabras. Ruth se convirtió en el bisabuelo del rey David y en parte, bendito sea Dios, de la familia mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Y todo empezó con palabras. Cuando David quería desenvainar su espada y matar a ese ingrato Nabal, tú sabes la historia. Nabal se llama Nabal, necio en hebreo, y lo vivió hasta lo último, muriendo en su borrachera. Insultó a los jóvenes de David cuando vinieron para ayudarle, hermanos, en tiempo de cosecha. Y David, ya cansado, es un hombre de guerra, ha matado hasta Goliat, y Nabal sería nada más uno más en su récord. Pero una mujer virtuosa y sabia. David está subiendo un lado de la montaña con coraje. Abigail está subiendo el otro lado de la montaña con una comida. Empieza a decirle al rey: David, sabemos todos que Dios te ha llamado, vas a ser rey. Mi esposo es un necio. No lo mates, no te conviene. Y David actuó sobre las palabras de ella. Guardó su testimonio, su carácter. Pero la misma palabra de esta esposa salvó la vida de un esposo ingrato. Y hermanas, la Biblia dice sobre esa mujer virtuosa: la ley de la clemencia está en su boca. ¿Cuán poderosa, hermanos, es la lengua? Proverbios 12, y con esto vamos a concluir, hermanos. Proverbios 12, versículo 25. La Biblia dice que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Y todo predicador miente, hermanos. Siempre decimos, para concluir, eso es mentira siempre. Pero lo digo para que al menos lo pienses. La Biblia dice, Proverbios 12, 25, la congoja en el corazón del hombre, lo que está hablando Salomón en tiempos antiguos de la depresión, ¿no, iglesia? Y si no has notado el mundo en que nosotros vivimos, nosotros tenemos más psicólogos que nunca antes, más psiquiatras que nunca antes, más pastillas que nunca antes para ayudar a la gente a sentirse bien, y más suicidio que nunca antes, y más depresión que nunca antes. La congoja en el corazón del hombre lo abate, lo aplasta, lo hace pensar, meter pistola en la boca y acabarse consigo mismo. Pero qué interesante. La Biblia dice que el remedio para la depresión no es una pastilla, es una palabra. Dice versículo 25, ¿listo? Más la buena palabra lo alegra. Hermano, no has tenido un horrible día, pero con un solo halago de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, cambia y transforma todo. Hermanos, en mi país, en el estado de California, hay San Francisco, hay una bahía muy grande en San Francisco, y construyeron, hermanos, en 1937, de ahí empezaron la construcción De un puente muy famoso en mi país. Es un puente de color anaranjado, quizás lo ha visto. Se llama la puente de la puerta de oro, the Golden Gate Bridge. Entonces se llegó en mi país a ser un lugar, un sitio famoso para el suicidio. Queda el puente 200 pies, no sé cuánto es eso en metros, hermano, pero es como unos calculo 80 metros de arriba del agua. Y mucha gente, cuando ya están desesperados, simplemente se tiran. Y es muy común que viene una lancha, recoge al muerto y lo lleva. Hay policías en ese puente, policías de tráfico, porque la gente maneja rápido, es un lugar donde la gente puede manejar, pero también tienen policías totalmente dedicados a salvar gente del suicidio. Y hace años atrás, la historia muy animadora de un hombre, tienen cámaras allí puestos en todo el puente, y cuando alguien se va a suicidar, hay una barrera, pero la gente se sienta sobre la barrera. Normalmente antes de matarse, piensan unos minutos y por fin se tiran. Entonces, cuando ven a una persona sentada, saben que no es turista, es una persona al momento de acabarse con la vida. Y bueno, esta policía, un hombre, vio a un hombre morenito allí sentado en la barrera hace como 15 años. Y con prisa le llegó en su auto. Y le empezó a hablar. ¿Cómo te amas? ¿Cómo es tu situación? Cuéntame. ¿Tú importas? Y es interesante, de hecho, un hombre después que se suicidó dejó una notita en ese puente. Dijo: yo vine aquí para caminar el puente, y si nadie me saluda, me voy a suicidar. Y se suicidó. La historia con este otro hombre es diferente. Estaba sentado en la barrera, vino el policía y le empieza a hablar. Tú importas, hay un plan para ti, te amamos. Hermanos, en el mismo video que ha sacado videos de tantos que suicidan, este hombre se bajó de la barrera, le agarró al policía por la mano y no se suicidó. Ahora, anualmente, ese policía y ese hombre, ahora ese hombre es esposo, es padre de hijos, ellos tienen una celebración anual de esa cita que ellos tuvieron en la voluntad de Dios, obviamente, hermanos, de salvar la vida de ese hombre. Y escúchame bien con ambos oídos esta noche. Ese policía no bajó a ese hombre a fuerzas con la mano. Lo bajó con sus palabras. Y hermanos, en el contexto de la iglesia local, es normal llegar aquí con nuestra mejor cara, nuestra mejor ropa, y por la fachada que presentamos, presentar que todo está bien. Pero hay en esta congregación y en todas congregaciones necesidades bien profundas. Visitantes llegan y vemos los aspectos, pero quizás hay un visitante que llega y dice: vengo aquí para ver si eso es real o me mato. Y tú y yo podemos animar a esa persona, porque Salomón dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo regocija, lo alegra. Hermanos, la aplicación matrimonial es esto, hermanos. Es esto. Hay ciertas palabras en el matrimonio que debemos de evitar. Amén, iglesia. Y ahora, hermano Juan, yo lo aprecio, hermano, pero yo no vivo contigo. Y por eso yo pienso bien de ti y tú de mí. Amén, porque no nos conocemos muy bien. Yo no soy vecino de usted, hermano Abraham. Por eso nos queremos mucho. Amén. Pero yo sí vivo en cercanía con Hannah Taylor, y todos los días mis palabras tienen que afectar a mi esposa, y sus palabras me afectan a mí, ¿sí o no? No podemos simplemente decir: ah, es una palabra. Escucha bien. Yo oí a una mujer con 60 y algo de años decirme: yo siento culpable toda la vida, porque cuando yo tenía 20 y pico de años, yo aborté una criatura en mi matriz, porque mi mamá me dijo desde niña: si te atreves a embarazarte sin estar casada y llegas a esta casa, ya no te conozco. Palabras que se quedaron en la mente de una niña. duraron décadas en su vida. Solamente palabras, hermanos. Pero en el matrimonio, hermanos, hay palabras que no debemos de decir, simplemente. Amén. Yo creo que todo cristiano casado debe de borrar del diccionario de su mente la palabra divorcio. Eso no se habla en esta casa. Amén. Hermana, esas palabras, esas amenazas, una vez más y te voy a dejar. Una vez más y me voy a recoger las maletas y vas a estar en esta casa solito y a ver quién te hace el arroz. Hermano, tengo una sugerencia para todo casado. ¿Cuántos casados aquí en esta noche? Hermano, le sugiero que nunca digas a tu esposa que tu mamá siempre le ha cocinado mejor que tu esposa. Es una pequeña sugerencia, hermano. No es de gran sabiduría. Pero hermana, también, hermana, no digas a tu esposo, ojalá ganarías la plata que mi papá ganó, pero algún día lo vas a hacer. Hermanos, tengamos cuidado con decir siempre y nunca. Son palabras que traen desesperación. Tú nunca ayudas. Tú siempre llegas tarde. Hay hombres aquí que tenemos que dejar de decir, es que estoy ocupado. Hay que ser varones, hermanos. Amén. Hay que ser líderes, la cabeza de la casa. Y cuando se hay que tratar con tu jovencita, con tu joven, hermano, hay muchos hombres que son excusadores y piensan que la mujer tiene que tratar con cada situación como gran consejera cuando ella está buscando liderazgo en ti. Pero el hombre le suele salir, es que estoy cansado, estoy ocupado. Y él está diciendo, no me importa. Es tiempo como hombres que dejemos de decir esas palabras. Hermano, dejes de decir a tu esposa que ojalá fuera tan bonita que tu exnovia Susana. Y a todos en esta época, tengan mucho cuidado con lo que tú subes a las redes sociales, porque nunca se borran. Estuvimos en una iglesia dando consejería con un pastor y su esposa, varias parejas, son amigos nuestros. Es como las 11 de la noche, se despiden. Y el pastor me dice, hermano, una pregunta, es que tengo un joven en mi iglesia que yo pienso que algún día se va a suicidar. Hermano, ¿qué pasa? Dice, no lo vas a creer, pero su papá era el primero en llegar a la iglesia esta mañana. Su papá es muy fiel a todos los cultos, viene como familia. Usted lo viera hoy como familia ejemplar. Y dijo, pero este joven se acerca conmigo y en confianza me dice, en casa, mis padres me dicen que yo no valgo nada. Dice, cuando yo desobedezco, mi mamá saca una plancha y me golpea con el cordón. Aman a mi hermanito mucho más que a mí. Y dice, me insultan y me dicen que yo no valgo nada. Y a pesar de tanta predicación que ese joven escucha, está un milímetro de quitarse la vida por las palabras que él escucha. Oh, mis hermanos, la Biblia dice, el justo piensa para responder. Hay algo de las palabras, hermanos. La vida tiene un botón que se llama pausa. Amén. ¿No tienes eso en tu televisión? Pausa. Antes de hablar, tengo una pausa. ¿Qué va a hacer esta clase de palabras si lo digo? Pero hermanos, la vida no tiene ese botón de retroceder como tu televisión tiene. Una vez que se dice, se dijo. Y hasta estoy hablando con algunos de ustedes que están oyendo una conversación de tu papá cuando fuiste niño, que ha marcado tu vida por toda la vida. Oh, mis hermanos, el problema nunca es la lengua. Cristo dice, por la abundancia del corazón habla la boca. Tú no tienes un problema de vocabulario, tienes un problema de corazón que solamente este bendito libro puede cambiar. Entonces, si vamos a cambiar nuestras lenguas, hermanos, que cambiemos el corazón. Leamos la Biblia con humildad. Vengamos a la iglesia diciendo, cuando el pastor me habla, Señor, háblame a mí. No tengas la enfermedad de dar codazo. Amén. No, es para ti. Amén. Recibamos su palabra con mansedumbre, mi hermano. Amén. Porque lo único en este mundo que puede transformar el corazón y una familia, una conversación, generaciones, hermanos, es este bendito libro. Puestos en pie, hermanos, por favor. Señor, somos